Estamos ya aquí a Fórmula Financiera y bueno, está el presupuesto, desde luego lo acabamos de platicar con Maru Rojas, el tema del presupuesto, no se dieron las reservas que se esperaba, pues por lo menos algo más para Acapulco, no se ha dado prácticamente nada, no se ha logrado todavía nada para Acapulco, ese por un lado, pero algo que preocupa además fue la forma en cómo se está gastando este presupuesto. Tiene de por sí 1.9 billones de pesos de endeudamiento, dirías, con ese endeudamiento puede funcionar para lo que sea urgente. ¿Qué es urgente en este momento? Una de las cuestiones, una agenda, es el campo. ¿Por qué? Estamos sufriendo una de las sequías más severas de los últimos años, y esto, bueno, está afectando a cultivos tradicionales de, para la alimentación básica, como frijol y maíz. Pero quién mejor que para hablar de esas cosas que Juan Carlos Anaya, estos temas se los conoce muy bien, el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
Bien, Pepe, con el gusto de estar en tu programa y, bueno, hablar de un tema relevante para el sector agropecuario.
No, y para todos nosotros, para en tema de inflación y de alimentación. Cuéntanos, Juan Carlos, por favor, ¿cómo viste el presupuesto 2024? Al parecer no está atendiendo nada del campo, muy poco del campo.
Sí, Pepe, bueno, observamos que sigue este presupuesto principalmente para la Secretaría de Agricultura, que tiene que ver para la productividad del campo, ha venido de más a menos, ya que en términos reales disminuye, y es un presupuesto menor cuando estaba el gobierno neoliberal, que son 2,000 millones de pesos menos que el 2018, y no se diga del 2015. Y esto muestra que no hay una prioridad por el sector agropecuario, y además que vemos que muchos de los programas son programas presidenciales, asistenciales, donde pues no importa las evaluaciones de Coneval, de Hacienda y Auditoría Superior de la Federación, en cuanto a los programas que se están implementando por la Secretaría de Agricultura, y no se diga por Segalmex, que hoy es noticia con todo detectado en Hong Kong. Y por otro lado, pues vemos que ahora vamos a enfrentar en 2023, cerrando 23 y 24, una disminución de los precios de los granos en un 25%, un tipo de cambio apreciado, y afortunadamente los fertilizantes a la baja, pero vemos que le aumentan al presupuesto de fertilizantes. No entendemos por qué, salvo que ahora quieran darle también, ojalá no sea discriminatorio, ahora sí le den a los medianos y grandes productores. Y al programa de comercialización, que lo observamos en Sinaloa y varios estados, no vemos ninguna política, ningún programa a la comercialización donde se muestre que hay una red de seguridad con un ingreso objetivo de agricultura por contrato y coberturas de precios por la volatilidad que están enfrentando los productores. Y por otro lado, nuestro sector, que ha hecho que tengamos una balanza superavitaria, pues no se ve ningún programa que promueva las exportaciones, que nos han dejado buen nivel de divisas. Y por otro lado, pues no vemos que el sector agropecuario sea estratégico, ya que no vemos acciones que planteen incrementar la producción de alimentos, principalmente de los granos básicos, donde México para el 2024 seguramente será el mayor importador, en virtud de que veremos una caída en la producción que tú comentabas de la sequía, también una caída abrupta en el caso de frijol, que ya está aumentando el precio, una disminución posiblemente de la producción de azúcar y vamos a tener precios altos, y en el caso de trigo. La realidad, no entendemos por qué el gobierno no escucha, no entiende que el sector agropecuario es prioritario, ya que con los alimentos no se juega.
Sin duda, Juan Carlos Anaya. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Buenas noches, Marco.
Con el gusto de saludarte. Yo quisiera preguntarte en torno a las consecuencias. Ya nos dijiste el qué está pasando con esta omisión de presupuestal para el sector agropecuario, con esta disminución, con este recorte importante de los recursos que se han destinado en esta administración al campo. ¿Y cuáles están siendo las consecuencias y cuáles van a seguir siendo con esta tendencia que se está viendo en el gobierno, que pues desafortunadamente está desamparando al campo?
Mira, Marco, lo vemos en tres aspectos. Uno, la pérdida de rentabilidad por parte de los productores por la caída de los precios internacionales, principalmente en los granos básicos. El otro aspecto que vemos nosotros también es el tema de que cada día, año con año, están aumentando las importaciones de los granos básicos, ya que solamente estamos produciendo el 52% de lo que consumimos, y en 2024 vamos a estar al 50%, o sea, vamos a producir el 50% e importar el 50% de granos básicos. Hay otros sectores como el sector hortofrutícola, que vamos a seguir teniendo una balanza superavitaria, pero en tema de granos y oleaginosas, que es un sector sensible, seguimos viendo un serio problema de depender de las importaciones y que no vemos ninguna medida de productividad que nos permita tener un panorama de que dependamos menos de estas importaciones, principalmente de nuestros socios comerciales y también de Brasil.
Sí, claro, Juan Carlos, estamos platicando con Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. En particular el maíz, Juan Carlos, el maíz es preocupante por esas cuestiones que tú estás comentando, pero incluso para abonar a esta preocupación está que el propio gobierno mexicano quiere evitar la importación de maíz genéticamente modificado, que sea el maíz amarillo para, sobre todo para alimento del ganado, pero en estas circunstancias es como darse un balazo en el pie.
Así es, Pepe, porque bueno, ya se estima que en marzo, abril del 2024 se tenga a través del panel y seguramente lo vamos a perder, y hay dos salidas: o retiramos el decreto o nos impondrán aranceles. Pero un aspecto relevante que tú señalas, Pepe, es que Sinaloa, que produce el 20% del maíz nacional y que es el que abastece principalmente al mercado de la tortilla, pues vamos a tener solamente una producción de 2,5 millones de toneladas. Y lo que va a tener que hacer el consumo que se dedica a abastecer el mercado de la tortilla es aumentar el precio del maíz para que el sector pecuario no compre maíz blanco. Y esto puede traer a mediados del año que entra o en el segundo trimestre que los precios del maíz aumenten y podamos tener aumentos en los precios de la tortilla.
Pues sí, desafortunadamente, Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor Mercados Agrícolas, ¿por qué no nos ayudas, y para que la audiencia tenga más fresco en su perspectiva, el calendario de lo que viene en esta controversia con Estados Unidos en el tema del maíz transgénico? ¿Cuáles son los tiempos, los horizontes para que esto dirima y se resuelva eventualmente?
Bueno, ya está los panelistas. La realidad, pues hay gente muy conocedora y experta. Claro, Estados Unidos puso una experta que ha ganado el premio de mejor abogada. México, hay un mexicano con mucha experiencia que estuvo en la Secretaría de Economía. Pero realmente lo que estamos observando, Marco, es que desde el punto de vista comercial, la secretaria Huergoso tiene razón. Podemos traer maíz de Estados Unidos, blanco y amarillo, pero no lo podemos usar para la tortilla. Entonces, realmente no hay un problema comercial. El tema es que no hay elementos científicos que demuestren que el maíz genéticamente modificado hace daños a la salud. Se establece que se está programando que a fines de marzo o abril ya se tenga este dictamen, y el gobierno mexicano tendrá 60 días para definir si quita el decreto o ya se vendrán las sanciones acerca de posibles aranceles a algunos productos mexicanos.
Ya lo veremos. Oye, Juan Carlos, déjame cambiarte un poco el tema. Otro de los problemas que hemos visto en el campo es la producción, y no propiamente por la falta de productividad, la producción de aguacate, de limón, pero de aguacate ahora otra vez y de limón, por el tema de inseguridad que ha existido tradicionalmente en Michoacán. No sé si esto ya se está pudiendo sortear o sigue adelante este problema.
Mira, pero afortunadamente ya el impacto ya se dio. Afortunadamente en las dos últimas semanas ha bajado tantito el precio del limón, pero sigue a niveles altos. Te quiero señalar que en enero del 2020 el precio al productor era de 3 pesos el kilo, hoy anda sobre 22, 23 pesos el kilo, o sea, le ha ido bien al productor, pero pues le aumentaron la cuota del derecho de piso de 50 centavos a 2 pesos, y al consumidor, a la cadena, se ha incrementado ahorita el frijol, el limón, que andaba en 59 pesos, anda sobre 52. Sí ha habido una pequeña disminución, pero sigue impactando estos derechos de piso. En el tema de aguacate, no hemos visto un tema de aumento, porque ahorita ya viene la nueva cosecha de aguacate, no vemos precios tan altos como tuvimos en el año pasado, en virtud de que tenemos una producción récord, y ahora también ya entra Jalisco a la exportación de aguacate, y eso ha hecho que no tengamos precios tan altos como habíamos visto en el pasado. Pero se sigue hablando de que sigue cobrando estas gentes derechos de piso, y no solo en el tema de aguacate, sí, limón, en muchos productos, y no se hable de las tortillerías de Europa que tienen que pagar derechos de piso, ¿no?
Claro.
Esto es algo lamentable en muchas partes del país.
Pues una bomba de tiempo en el campo. Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor Mercados Agrícolas, gracias por la entrevista, gracias por haber estado aquí con nosotros.
Juan Carlos.
Gracias por la invitación y a la orden.
Gracias. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. No se vayan.